Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Este martes uno de los protagonistas del día ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. El presidente ya en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha disuelto la Cámara Andaluza y ha convocado elecciones para el próximo 19 de junio. Hay que marcar esa fecha en rojo en el calendario. Moreno se había pasado las últimas semanas analizando cuál sería la mejor fecha para esos comicios adelantados, porque la verdad es que no lo tenía fácil. Tenía que tener en cuenta muchos factores. Los 54 días que marca la legislación que hay que esperar entre que se disuelven las Cortes y se celebran las elecciones. Que fuera antes de que terminaran los colegios, por ejemplo, y empezaran las vacaciones de verano, pero también las muchas fiestas y romerías que se van a celebrar en esta primavera en Andalucía y además con muchas ganas después de estos años de pandemia. Había ganas de hacerlo y desde luego esto era algo a tener en cuenta a la hora de mirar el calendario para unas elecciones. En definitiva, que teniendo en cuenta todas estas variables, el 19 de junio era, según ha dicho, el día que más facilita la participación. Ha explicado también que en ese mes de junio podrán constituir el nuevo Parlamento y formar el nuevo gobierno durante los meses de julio y agosto, de modo que en otoño puedan dedicarse por completo a preparar las nuevas cuentas, los presupuestos del año 2023. Porque esa ha sido una de las razones que le ha llevado al adelanto electoral. La situación económica actual complica mucho gobernar con unos presupuestos prorrogados como los que tiene ahora, y su propósito, ha dicho, que es que el gobierno salga de estas elecciones, pueda tener las cuentas de 2023 aprobadas antes de que termine el año y ajustadas además a la inflación que tenemos. Pues los andaluces volverán a votar 3 años y 6 meses después de la última cita electoral, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018. Tras esas elecciones se pusieron fin a 4 décadas de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Comenzamos una nueva etapa con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que han tenido, la verdad, una buena sintonía. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín, su vicepresidente del Partido Naranja, se han entendido y se han llevado bien. Nada que ver con lo que pasó en otras comunidades como Madrid o Castilla y León, donde la relación entre PP y Ciudadanos se hizo insostenible. Y así acabó. Y precisamente para hacer un pronóstico de lo que puede pasar en junio en Andalucía, hay que mirar a estas dos regiones, porque a Juanma Moreno no le va a quedar más remedio que o hacerse un Ayuso, es decir, ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, o hacerse un Mañueco, gobernar con Vox, porque con Ciudadanos casi borrado del mapa político, parece complicado que pueda volver a formar un gobierno. Carlos Herrera precisamente le preguntaba aquí en COPE por esto mismo.
¿Le preocupa o no le preocupa tener que pactar con Vox?
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, pero lo veo muy complicado, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
La posible dependencia de Vox va a ser la pregunta que más le va a perseguir durante toda la campaña electoral. Pero como escuchábamos, Moreno Bonilla, como todos, aspira a tener el mayor número de votos. Veremos a ver cómo le influye también ese factor Núñez Feijóo, porque será las primeras elecciones con el gallego llevando el timón del Partido Popular. Lo que está claro es que todo lo que pase en Andalucía va a tener su repercusión a nivel nacional, porque es una comunidad con un gran peso poblacional y, desde luego, también político. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, donde se puede dar cuenta del caso Pegasus de espionaje a políticos independentistas. De este modo se daría entrada a Esquerra Republicana y a Bildu. Se trata de impedir, eso sí, el veto del Partido Popular a estos dos partidos. Además, una persona ha muerto. Hay alrededor de 26. Han desaparecido en el Atlántico al naufragar una patera con 61 ocupantes a 200 245 kilómetros al sur de Gran Canaria. Se dirigía en su auxilio un barco español de rescate. La guardamar Calíope ha conseguido salvar a 34 de ellos, entre ellos dos menores, y recoger también un cuerpo. Te cuento también que los Mossos de Escuadra han encontrado ADN de la menor de 16 años que el pasado noviembre sufrió una brutal agresión sexual en la localidad barcelonesa de Igualada, en el domicilio del presunto violador. Está en prisión desde el pasado sábado, día 23, acusado por el juez de los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa. Además, este martes continúa celebrándose en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Hoy el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Enrique Benavent, ha presentado la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, en la que los obispos ofrecen criterios y principios a tener en cuenta para afrontar este asunto.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ancelotti duda ahora entre Camavinga o Rodrigo para esta noche en Manchester.
Partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid, con Mendy recuperado, Álava con muchas opciones de jugar y Casemiro que apunta a suplente. La duda está en saber quién completa el once, si Camavinga o Rodrigo. Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Ancelotti apostará por un 4-3-3 con Rodrigo en el tridente ofensivo junto con Vinicius y Benzema. La otra opción sería dar entrada a Camavinga en el centro del campo, que parece que el francés será suplente. Casemiro estará en el banquillo, Kroos jugará en su puesto, Alaba recuperado de la contractura junto con Mendy formarán parte del once inicial. Enfrente un City con problemas en defensa, Cancelo está sancionado y parece que ni Walker ni Stones estarán en el equipo. Se va a abarrotar el Etihad Stadium, 52.000 espectadores presenciaron el partido, 2.000 animarán al Real Madrid, pitará el rumano Kovac.
El partido es a las 9 de la noche y lo vamos a contar desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y mañana el Villarreal en Liverpool. A la 1:30 está prevista la rueda de prensa de Parejo y de Unai Emery. Y acaba de anunciar el Barcelona que el uruguayo Ronald Araujo amplía contrato hasta el año 2026.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pilar García Muñiz, hola.
¿Qué tal, Ángel Correas? Muy buenas tardes. Pues sí, seguimos en Mediodía Cope, hablando en este caso del patrimonio que tiene el rey Don Felipe acumulado desde 1998 y que ayer además hizo público la Casa Real, un patrimonio de 2,5 millones de euros. La noticia salió horas antes de que hoy se apruebe el Real Decreto. Funcionamiento de la Casa Real, pues con el propósito precisamente de reforzar su transparencia. De esos 2,5 millones de patrimonio, 2,200,000 es dinero que tiene en cuentas corrientes o de ahorro, y 300,000 euros más tendría en obras de arte, en antigüedades y también en joyas de carácter personal. El patrimonio de Don Felipe está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos de la Casa del Rey en los últimos 25 años. Primero, como príncipe de Asturias a partir de 1998 y posteriormente ya como rey desde 2014. Ahora mismo Don Felipe tiene un sueldo de 253.850 euros brutos anuales. Pero esta cantidad, ¿esto es mucho? ¿Es poco? ¿Qué pasa en otras monarquías europeas? Ángel, sácanos de dudas.
Bueno, pues pasa un poquito de todo, ¿no? Porque esto es como los colores, que hay una gama muy diferente teniendo en cuenta, por ejemplo, los países, la propia monarquía o el sistema político imperante en cada momento. Pero tomando como referencia la lista de la revista Forbes, solo Suecia tiene una monarquía, digamos que más austera que la española. Mira, el presupuesto de la Casa Real en España es de 8,4 millones de euros aproximadamente, lo ya presupuestado para este 2022, y el de Suecia es de 6,7 millones de euros.
Y ahora vamos a la cabeza de la lista. ¿Quién es el rey que acumula un mayor patrimonio en Europa? Bueno, pues es el príncipe soberano de Liechtenstein, Juan Adán II. Tiene entre 3.500 y 7.200 millones de dólares. Como decíamos, pues hay que diferenciar por una parte el patrimonio personal de cada monarca y por otra parte lo que reciben cada año como presupuesto anual la Casa Real de cada país.
Bueno, pues en el caso de este Principado de Liechtenstein hay una gran excepción, porque es la única monarquía de Europa que no recibe dinero público de los contribuyentes. ¿Cómo consigue esta familia real ser una de las más ricas de Europa entonces? Bueno, porque tiene importantes propiedades y además un barco privado en exclusividad. Vivir como un rey, Pilar, directamente.
Bueno,
vaya.
Si es que el dicho está dicho por algo, precisamente. Hay que añadir también otro monarca que tiene un patrimonio bastante similar, aunque no aparezca en esta lista de la que estábamos hablando, en la lista de la revista Forbes. Estamos hablando de Enrique de Luxemburgo. Su riqueza se estima en 4.000 millones de euros, según el periódico Business Standard. Vamos, que este tampoco anda descalzo. Bueno, y por supuesto en esta lista pues no puede faltar el nombre de la reina de Inglaterra, Isabel II. ¿A cuánto asciende su patrimonio? Pues sí sabemos que está la primera en la lista de las monarquías que más presupuesto anual tienen. Asciende a 101 millones de euros. Bueno, realmente casi son 102 millones de euros lo que recibe cada año la Casa Real Británica. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en el Reino Unido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ese es el patrimonio, ¿no? Esa es la paga anual. La asignación es que tiene, eso es, cada año, es casi 102 millones de euros, pero ¿se sabe el patrimonio de la reina, de Isabel II?
Es que aquí hay que dividir clarísimamente entre el patrimonio de Isabel II y luego el patrimonio real, porque el de ella ahora mismo serían 412 millones de euros, según algunos cálculos. Para que te hagas una idea, en 2011 se hablaba de 327, 2015 390, hoy por hoy 412. Pero esto son estimaciones, ¿eh?, de Forbes, de Bloomberg, porque no hay una cifra oficial de su patrimonio privado. Ahí tienes que incluir, además, las propiedades privadas que
ha heredado.
Que
son unas cuantas, ¿no?
El castillo de Balmoral, que es donde va en verano, el de Sandringham, que es el que usa en Navidades, la colección de joyas personales de valor incalculable, arte, sellos, colecciones de automóviles, el Rolls Royce, el Daimler, y luego todos los ingresos que se generan con el turismo, con los eventos de esas propiedades, más lo que ella tiene invertido en bolsa. Pero eso es su patrimonio personal. Si hablamos de la corona, nos vamos hasta 14.300 millones de euros en patrimonio real que pertenece a la nación, pero se usa al mismo tiempo que la corona. Es decir, el que se sienta en el trono tiene esas joyas de la Torre de Londres, el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor. Hoy son de Isabel, mañana serán de Carlos, etcétera. Ella, personalmente, podemos hablar de unos 412 millones de euros.
Oye, ¿qué dicen los británicos, no ya del patrimonio personal, sino del presupuesto que tiene la corona británica, la Casa Real Británica, para sus gastos anuales? ¿Les parece adecuado? ¿Les parece mucho o poco?
No dicen nada. Piensa que aquí somos casi 70 millones de habitantes. Tocan a 1,5 euros por persona al año. Y la adoran. Y saben que de ella depende gran parte de los ingresos de la nación. Sí que arrugaron un poco el morro recientemente cuando ella usó su patrimonio personal para pagar los 12 millones del acuerdo extrajudicial que salvó al príncipe Andrés del banquillo, te acordarás. Pero sí, fueron muy poquitas voces críticas. Los británicos adoran a la reina, te vuelvo a decir, pagan 1,5 euros al año para contribuir a esa paga anual y los ingresos son incalculables. Así que ahora mismo solo piensan en los 4 días de vacaciones que además van a tener por el jubileo, por los 70 años de Isabel II en el trono a principios de junio.
Bueno, pues 4 días de vacaciones, que no me extraña que piensen en ellos, porque siempre vienen muy bien esos días de descanso. Y estamos hablando de una monarca que acaba de cumplir 96 años además. Gracias, Paloma.
Y que ella misma es patrimonio incalculable. Así que
totalmente.
God save the Queen. Gracias a ti,
Pilar. Gracias, Paloma. Pues de Inglaterra nos vamos hasta Mónaco.
Ma famille et la population de la principauté entretiennent depuis des siècles des relations de...
Estamos escuchando a Alberto de Mónaco. De los 48 millones de euros que recibió esta monarquía en el año 2020, él recibe como sueldo 13 millones. Y aquí podemos recordar de nuevo el sueldo de nuestro rey, el sueldo de don Felipe, que es de 253.850 euros brutos anuales. Mucha diferencia, desde luego, con el rey Alberto de Mónaco. Y terminamos este recorrido con el ranking de los presupuestos anuales de las monarquías europeas. Ángel.
Mira, después del Reino Unido y Mónaco, quienes más reciben cada año en este ranking serían pues las monarquías, por ejemplo, de los Países Bajos, 44 millones de euros, Noruega, 43 millones de euros, Luxemburgo, casi 18 millones de euros, y también Pilar, Dinamarca, 12 millones de euros.
Bueno, eso en Europa. Vamos a viajar un poquito más al sur, concretamente a Marruecos, donde reina Mohamed VI.
Marruecos no ha escatimado ningún esfuerzo para superar el obstáculo que retrasa la realización de este gran proyecto.
No sabemos oficialmente el patrimonio de Mohamed VI, pero sí oficiosamente. Corresponsal de COPE en Marruecos, Beatriz Mesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya en 2007 la revista Forbes había situado al monarca Mohamed VI como el séptimo más rico del mundo por delante de Alberto de Mónaco y de Isabel II de Inglaterra. Varios medios vinieron informando de que su fortuna se incrementó 5 veces durante la primera década en el trono. Las cifras no son exactas porque el silencio en torno a la fortuna del rey Mohamed VI se impone, pero por filtraciones de Swiss Leaks se sabe que Mohamed VI ha abierto una cuenta en banco suizo por casi 8 millones de euros. Es conocido que la familia real dispone de numerosas tierras, residencias y que obtiene la mayor parte de su fortuna de la Sociedad Nacional de Inversión, el grupo privado más grande del país que interviene en todos los sectores, construcción, telefonía, bancos, entre otros. En fin, otro de los últimos datos que se ha conocido por prensa es que Mohamed VI ha recibido 9 millones de euros de esa sociedad solo en 2009. Esta cifra aumenta por año.
Seguimos viajando. En este caso nos vamos a ir hasta la exótica Tailandia. Allí está el monarca más rico del mundo. Es el rey Maha Vajiralongkorn. No sé si lo he dicho bien, pero es que hay muchas consonantes seguidas y la cosa se pone complicada. Bueno, es el rey de Tailandia y tiene, atento Ángel, atento a la cifra, tiene 43 mil millones de dólares de patrimonio.
Pues a mí, Pilar, no sé si me da más envidia la cuenta corriente o el apellido que tiene, impronunciable, desde luego. Bueno,
es complicado, es aquí. Ya te digo yo,
bueno,
que sí.
Ya te digo, a mí sí me toca decirlo y de hecho no lo voy a decir. Pero bueno, ahí viene la comparación con esos 2,5 millones de patrimonio del rey Felipe VI frente a los 43,000 del rey Maha de Tailandia. Desde luego, cualquier comparación es odiosa, pero en esta es que sobran totalmente los comentarios. Tampoco Tailandia es como España, ¿eh?
Bueno, pues después del rey de Tailandia, entre los monarcas más ricos del mundo, pues encontramos también al de Brunei, que es el segundo con más patrimonio, y luego están las casas reales árabes como la saudí, la de Dubái y la de Qatar. Pues 62 días han pasado ya desde que Rusia invadió Ucrania. Cada día nos llegan nuevas noticias de este conflicto y las últimas pasan por la ciudad de Jersón, al sur del país. Ayer mismo las tropas rusas ocuparon definitivamente el edificio del ayuntamiento para tomar el control administrativo. Pero no es el único escenario que afronta una situación parecida. La ciudad de Mykolaiv, muy cerquita de la ya ocupada Jersón, se prepara también para un asedio inminente después de saber que Rusia traslada armas desde Crimea. Los rusos también están enviando otro tipo de recursos militares, munición, chalecos, cascos. Mykolaiv se encuentra a medio camino entre Crimea y la ciudad portuaria de Odessa, en el Mar Negro, y es cercana a la frontera con Moldavia. El riesgo de ataque es tan inminente que su alcalde ha confirmado en una entrevista a un medio ucraniano que dice que están preparados para el ataque o asedio ruso a la ciudad. Desde que se inició la guerra, las intenciones rusas son muy claras. Pretenden ocupar toda esta región, como es Jersón, como es esta ciudad, y seguir el mismo protocolo que hicieron en 2014, un referéndum. Nos lo ha contado Vitali, que es un ucraniano que se encuentra en Jersón y que no ha podido salir de la ciudad.
Yo creo que esto está bloqueado para hacer un referéndum, por esto ya ocuparon el edificio del alcalde, para hacer un referéndum aquí, para ya apartar el Jersón con Crimea, para que sea Rusia. Yo creo que esto va a ser todo falso, como ha sido en Crimea.
Él quería venir a España, como muchos de sus vecinos y como tantísimos otros ucranianos, pero le ha sido imposible. Primero, porque han cerrado toda la ciudad y cuando llegan a la frontera les mandan de vuelta. Y segundo, porque él está ayudando también a muchos de sus vecinos. Hay mucha gente que depende en parte de su labor.
Bueno, yo con mucho gusto quería ir a España, pero de momento, como hay tanta necesidad, la gente me está siempre llamando y pidiendo ayuda. Yo creo que es muy necesitado aquí. y de momento pienso quedarme ayudando a la gente. Y más aparte de esto, ahora mismo hace unos 4 días que ya cerraron las salidas.
Vitaly cuenta también que la situación ahora mismo es complicada. Hay toque de queda, no pueden salir de casa más tarde de las 8. Y cada vez ven más tropas rusas y más vehículos también de Moscú. Incluso han sacado ya la bandera rusa al balcón del ayuntamiento.
Bueno, cada día lo vemos mucho más coches de ellos. Luego hay muchos más controles en ciudad. En principio eran unos controles para salir de ciudad y para entrar. Y ahora en la ciudad pusieron muchos controles, digamos, de barrio a barrio. Ya hay un control también. Es muy complicado, la gente está muy asustada.
Bueno, como te puedes imaginar, pues la entrada de las tropas rusas en Jersón fue un momento muy crítico para todos los habitantes de esta ciudad. Según el relato de Vitaly, las tropas rusas fueron deshaciéndose de todos los que oponían resistencia.
Ellos cuando entraron en el Jersón, simplemente había tiroteos por las calles. Estaban, digamos, quien quedaba de la policía, alguna gente estaba matando. Entonces 2 días no hemos podido salir a las calles. Y luego después de unos 2 días ya hemos intentado salir para ir ayudando a la gente.
Pues Vitaly no lo oculta. Están desmoralizados, nos cuenta. Piensa además que si el referéndum sale adelante, si les obligan a tener un pasaporte ruso y un apellido ruso, entonces ya será muy complicado que Ucrania pueda recuperar tanto esta ciudad, Jersón, como Mykolaiv o como Mariupol y como tantas otras que están cayendo o que están a punto de hacerlo. Bueno, sin perder de vista un día más todo lo que está pasando en Ucrania, donde continúa esa guerra, 2 meses ya de invasión rusa en Ucrania. Y más cosas. Hace 2 años, cuando comenzó la pandemia, muchos de nosotros empezamos a hacer algo que hasta entonces nos parecía inimaginable: teletrabajar. Imagínate, los que hacemos radio, pudimos seguir haciéndola pues desde casa. Y muchísimos más trabajos que se empezaron a hacer también a distancia. Y se demostró además que era posible. Sobre esto te queremos preguntar. A día de hoy, una vez que han terminado ya las restricciones, ¿sigues teletrabajando? ¿En tu empresa se ha mantenido el teletrabajo o al ir mejorando la situación tuvisteis que volver ya presencialmente? ¿Te costó trabajar desde casa? ¿Te adaptaste bien? ¿Crees que es una buena fórmula? Pues queremos escucharte, queremos conocer como siempre tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi.
Ha ganado Emmanuel Macron, que seguirá como presidente de Francia otros 5 años. 58% de los votos para Macron, 41% para Marine Le Pen, que es el mejor resultado de la ultraderecha.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hay una sensación de alivio en Europa, pero mucho más de fondo, porque 13 millones de franceses han votado a la derecha populista, ultranacionalista, como quieran llamar. Una derecha dura que se ha obrerizado. Y eso invita a la reflexión.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutuero. Bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Cristal crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues el brote de hepatitis infantil de origen desconocido, que conocimos ya hace unas cuantas semanas, la verdad que sigue preocupando. Hasta la fecha se han contabilizado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 169 casos en 12 países, en Reino Unido, España, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Noruega, entre otros. El país británico fue el primero que dio la voz de alarma. Cuenta ahora mismo con 114 casos y le sigue España, donde tenemos actualmente 13 casos, 8 confirmados y 5 posibles. Bueno, allí en el Reino Unido, esta hepatitis ha provocado ya una muerte y ha obligado además a realizar un trasplante de hígado a 17 niños, es decir, al 10% de los casos. Todos además son niños sanos, sin patologías previas. Hace justo una semana, aquí en Mediodía, hablábamos con el doctor Vicente Carreño, que es hepatólogo y es el presidente también de la Asociación para el Estudio de las Hepatitis Virales, y hablábamos sobre los tipos de hepatitis que se conocen.
Hay 5 tipos de hepatitis virales, que es por virus que afectan al hígado y que lo inflaman, y el A, B, C, D y E. En este caso hay ninguno de los que he mencionado, porque el problema que existe con esta hepatitis es que son de causa desconocida.
Pues en ese momento, efectivamente, las causas eran completamente desconocidas, pero es que pasan los días, ya como decíamos, se ha producido un primer fallecimiento y el origen sigue siendo todavía un misterio. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41. Este subtipo de adenovirus podría ser una de las posibles causas, pero todavía está por confirmar. En 74 de los casos se ha detectado una infección por adenovirus y en 18 de los que se ha podido identificar el subtipo 41. ¿Pero qué es exactamente esto? ¿Qué es exactamente un adenovirus? Se trata de una familia de virus bastante contagiosa, capaz de infectar tanto a humanos como a animales, y más a niños que adultos. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino, en el hígado, en el tracto urinario y en el adenoides, que es una especie de tejido en la parte alta de la garganta. Nos lo ha explicado el virólogo José Antonio López Guerrero.
Pues como la de otros virus, se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus, pero bueno, pues no deja de ser una infección vírica.
El patógeno se transmite en niños como el resto de virus a través de secreciones u objetos contaminados.
La vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Janssen o la vacuna Sputnik tenían como base a este virus. En cualquier caso, descartar que tenga nada que ver la vacuna, en primer lugar porque la mayoría o todos los niños que han sufrido la hepatitis no estaban vacunados.
Al principio sí es verdad que se relacionó estos casos de hepatitis infantiles de origen desconocido, se relacionó en un principio, o por lo menos se investigó si podría tener algún tipo de relación con las vacunas, pero se ha demostrado que no, y nos lo explicaba precisamente este experto. Es que muchísimos de los casos originados en el Reino Unido, pues se ha demostrado que los niños no estaban vacunados, luego no puede haber ningún tipo de relación. Desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen que de momento la opción del adenovirus es la más viable para explicar los casos de hepatitis, pero admiten que todavía no pueden darlo todo por seguro porque un adenovirus no debería producir síntomas tan graves como los que está originando esta hepatitis. Hay que decir que estos adenovirus son más frecuentes de lo que pensamos. Se utilizan, por ejemplo, en el mundo de la investigación.
Produce síntomas gastrointestinales, náuseas, diarrea, vómitos y, bueno, sobre todo lo más llamativo es la ictericia, que es, para que lo entienda la gente, que la conjuntiva, lo blanco en los ojos, se ponga amarillo y que la orina se ponga de un color muy oscuro, casi como de café, y que las deposiciones se pongan blancas. Eso es lo que produce lo que se llama ictericia. Entonces, si un niño presenta esos síntomas, hay que llevarlo rápidamente a su pediatra para que lo estudie.
Nos los explicaba ahora mismo el doctor Carreño. Estos son los síntomas que hay que vigilar en nuestros hijos, en nuestros niños. Son síntomas que pueden darnos la voz de alerta de que podrían estar contagiados, pero bueno, se está investigando el origen de esta hepatitis infantil, que de momento, como decimos, en España pues hay 13 casos, 8 son confirmados y 5 se están valorando, 5 se están estudiando. En el Reino Unido es el país donde hay más casos registrados, 114. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad en este día, en el que después de confirmarse que las elecciones andaluzas se van a celebrar antes del verano, el próximo 19 de junio, pues ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE el presidente ya en funciones de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno justifica ese adelanto electoral por motivos económicos y asegura que era la única opción posible para poder tener a tiempo las cuentas andaluzas del próximo año. No ve viable ningún acuerdo con el Partido Socialista, abre la puerta a Ciudadanos y evita confirmar si pactará con Vox.
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que de verdad yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, pero lo veo muy complicado, es prácticamente imposible en Andalucía al estar fraccionada. Si Vox no se presentara, probablemente yo tendría opciones de mayoría absoluta clarísima. Es muy difícil conseguirlo, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
Pues precisamente te estamos contando en COPE que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado precisamente la convocatoria de estas elecciones para acercarse al líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Quiere mostrar un perfil de centro frente a sus socios que amenazan con dejar de apoyarle tras el caso de espionaje a los independentistas. Además, esta misma mañana, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, donde se puede dar cuenta del caso Pegasus de espionaje, como te decimos, a políticos independentistas. Un cambio normativo por el que PSOE y Unidas Podemos van a permitir la entrada de Esquerra y por primera vez de Bildu en la comisión donde se discuten los secretos de Estado. Meritxell Batet acaba de justificar esta decisión.
Conciliar, de un lado, la exigencia de que sea el Pleno el que elija a los diputados habilitados para acceder a la información clasificada mediante una mayoría cualificada y, por otro lado, el que cada grupo parlamentario cuente con un diputado.
Y ya ha terminado el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el Real Decreto por el que se va a reformar la estructura y funcionamiento de la Casa Real con el propósito de reforzar su transparencia, todo 24 horas después de que el rey don Felipe haya hecho público por primera vez su patrimonio, que asciende a 2,5 millones de euros. ¿Cuál es la media diaria que le dedicas a descansar? ¿Cuántas horas duermes? Pues hoy estamos analizando también en COPE los datos de la Sociedad Española de Neurología, que asegura que la mitad de la población adulta y el 25% de los niños duermen mal. El mínimo recomendado es de 7 horas diarias. Entre los motivos que dificultan conciliar el sueño se encuentran el estrés, el miedo y también las pantallas. La psicóloga Ana Altabás es experta en trastornos de sueño.
Vivimos en la sociedad del riesgo con mucha más incertidumbre y con más información que nos hace ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. El miedo, la inestabilidad laboral, a la enfermedad, está aflorando muchos casos de insomnio y los está agravándolos.
Y te cuento también más cosas, porque el Tribunal Supremo ha confirmado que a partir de ahora una empresa podrá despedir a sus empleados presentando grabaciones de vídeos como pruebas, siempre y cuando el trabajador sepa, eso sí, que le están grabando y las grabaciones además pues no vulneren ningún derecho fundamental. Se trata de una sentencia que anula una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En mayo de 2020, una empresa de restauración que trabajaba en el aeropuerto de Barajas en Madrid despidió a uno de sus empleados años. Tenía hasta 8 grabaciones diferentes en las que se demostraba que este trabajador había cometido pequeños hurtos en el local en el que trabajaba. Aquella sentencia daba entonces la razón al empleado, que denunciaba que no podía ser despedido solamente por las grabaciones. Pero el alto tribunal la ha desestimado. La empresa había instalado un sistema de control por videovigilancia para tratar de averiguar el origen de los robos que estaba sufriendo. Pusieron varias cámaras sobre las máquinas de cobro para ver si se podría tratar de su propio empleado, y así fue. Las cámaras, eso sí, estaban señalizadas con carteles para que todas las personas que estuviesen presentes en ese local, en esa cafetería, ya fueran trabajadores o clientes, tuvieran conocimiento de su existencia. La sentencia del Supremo señala que la instalación de esas cámaras era una medida justificada, idónea, necesaria y también proporcionada al fin perseguido. Actualmente la tasa de paro en nuestro país es del 13,3%. Bueno, pues ese porcentaje se dispara entre los menores de 25 años hasta el 30%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Lo sabe bien Inés. Ella tiene 21 años, es de Cáceres. Estudió un grado superior de salud ambiental. Estaba contenta con su grado hasta que hizo las primeras prácticas.
Te usaban para trabajar gratis, no hacían las cosas que tenías que hacer para aprender. Simplemente te mandaban el trabajo sucio.
Pues el caso de Inés es el de muchos jóvenes estudiantes españoles. Cuando salen de las aulas y tienen el primer contacto con el mundo laboral, pues se encuentran con que muchas veces la realidad no es la que esperaban. Solo les ofrecen prácticas mal remuneradas, en las que pasan además muchas horas, y no encuentran motivación ni ven además un futuro profesional claro. Hace unos meses a Inés le surgió la oportunidad de hacer prácticas de empresa en Bélgica. Allí encontró unas condiciones bastante diferentes a las que tuvo en su primera experiencia en España.
Era un contrato de un mes, tipo obra y servicio. Sentía que estaba de prácticas porque había siempre una persona que estaba conmigo para enseñarme todo. Al terminar el mes me ofrecieron renovar, pero dije que no.
Pues otro caso es el de Rafa. Él estudió bachillerato de ciencias hasta los 18 años, aprobó selectividad y se marchó de Córdoba para comenzar un grado de trabajo social en Sevilla. Manu Torralba, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, como les ocurre a tantísimos jóvenes, esa primera carrera no era lo que esperaba, así que Rafa se desmotivó y volvió a casa con sus padres.
Sí, Rafa volvió a Córdoba, empezó un grado superior de deportes y realizó cursos de quiromasaje deportivo y quiromasaje superior. Por fin había encontrado la profesión a la que quería dedicarse, pero necesitaba algo de dinero para sufragar parte de sus gastos. Por eso, mientras estudiaba, Rafa comenzó a trabajar de monitor con grupos de niños en clases extraescolares.
De los primeros trabajos que tuve fueron en la extraescolar y después también como entrenador en un equipo de fútbol, porque me gustaba un poco por ocio, verdad que hace poquitas horas pues cobraba poco y no me daba para poder independizarme ni tener una independencia económica, pero bueno, dentro de lo que cabe no iba mal.
Pues cuando llegó la pandemia, pues claro, nos tuvimos que encerrar todos en casa durante meses y esas actividades se cancelaron. Según la situación, fue volviendo poco a poco a la normalidad durante el curso siguiente. Algunos niños volvieron paulatinamente a las clases extraescolares. Sin embargo, no todos los padres estaban tranquilos. Seguían, pues la verdad que con cierto temor, Manu.
Sí, y por eso los niños que estaban apuntados a extraescolares fueron menos, hubo menos trabajo como monitor y a Rafa no volvieron a llamarlo. Sin embargo, la suerte le sonrió, o eso pensaba Rafa, porque lo llamaron para trabajar por horas como masajista.
No tenía una estabilidad para poder organizarme en mi vida, que me hacían los contratos de mes en mes. No sabía si cuando acabase el mes me iban a volver a renovar. A lo mejor había días que podía salir a 1:30 a.m, habiendo entrado a las 2:00, y entrando a las 9:30 y saliendo a las 5:30.
Ese es el testimonio de la precariedad en el trabajo. Hasta el último día del mes, Rafa no firmaba el contrato del siguiente y además solo cobraba las horas en las que tenía clientes, así que le quedaban un montón de huecos libres que pasaba la consulta con los brazos cruzados a la espera, pues bueno, de que sonase el teléfono para dar alguna cita más.
La verdad que Rafa acabó decepcionado con el sistema y no me extraña, ¿no? Con todo esto que estás contando, Manu. Y sintiéndose además víctima de las empresas que llaman a los jóvenes para tapar esos huecos en la plantilla, pero sin la posibilidad de ofrecerles un contrato indefinido.
Te piden demasiada experiencia cuando eres muy joven y no has tenido tiempo para tenerla, ¿no? Y hombre, qué oportunidades pocas. Ciertas épocas del año, pues verano, Semana Santa, feria, la temporada de invierno, pues la verdad que poco.
Nos contaba Rafa también que en su barrio, pues la verdad que son muy poquitos los jóvenes, los chicos de su edad que tienen trabajo fijo. De hecho, cuando alguno de sus amigos ha mencionado que tiene un contrato indefinido, la gente se sorprende bastante, Manu.
Sí, y es una de las reivindicaciones de la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, que dice que deben acabarse los trabajos precarios. Es una organización juvenil de la que Rafa es miembro y donde se siente muy apoyado. Allí les dan herramientas para labrarse un futuro, los ayudan económicamente para seguir estudiando y los asesoran a través del llamado equipo de vida. Esta organización cristiana, la JOC, todos allí comparten unas creencias.
Siempre tenemos presente la figura de Jesús. Su estilo de vida, cómo se da para los demás, cómo está pendiente de los demás, está al servicio de los demás, para que la vida de, sobre todo en este caso, los jóvenes, pues pueda ser un poquito mejor, ¿no?
La Juventud Obrera Cristiana se dirige a chicos y chicas como Rafa que viven en los barrios periféricos y a ellos los acompañan para que tomen las riendas de su vida profesional. Nos lo explica su tesorero, Imanol Morales.
Analizamos un hecho de nuestro ambiente, luego lo iluminamos con el Evangelio y pasamos a unos compromisos o actuares. También tenemos campañas a nivel estatal que unifican la acción de todas las jóvenes que pertenecen a la JOC en los diferentes lugares de España.
Y vamos a conocer una historia más, la de otra joven de 25 años que se llama Sarai. Ella estudia Educación Social en la Universidad de Extremadura, aunque ya tiene un grado medio y otro superior, y acaba de conseguir además su primer trabajo. Sarai, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, enhorabuena, que acabas de firmar hace un par de meses y eso que todavía no estás en la universidad. ¿A qué te dedicas exactamente?
Sí, bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunada y bueno, estoy trabajando en Cáritas Diocesana de Mérida, Badajoz. Y bueno, estoy de apoyo, de educadora de apoyo los fines de semana. Un fin de semana sí, un fin de semana no, en un centro de personas en riesgo de exclusión, en un centro integral de personas con exclusión, en riesgo de exclusión. Bueno.
Sarai, tú has hecho prácticas en varias ocasiones, estás contenta con tu experiencia, bueno, y al final has conseguido trabajo. ¿Te consideras una afortunada si te comparas pues con otros amigos que tengas, otros compañeros de tu edad?
Pues la verdad es que sí, me siento muy, muy afortunada porque, bueno, sobre todo, no sé cómo serán otras realidades, pero la población extremeña, sobre todo la juvenil, tiene bastantes limitaciones a la hora de poder acceder a un puesto laboral de lo que ha estudiado o de lo que esa persona es capaz de hacer. Entonces creo que sí, que soy bastante afortunada por ello, vamos.
Tú además eres miembro de la Juventud Estudiante Católica, como decíamos, tienes un grado medio, uno superior, estás cursando ahora mismo el de Educación Social en la universidad. Imagino que esta asociación te ha ayudado también en este tiempo.
Sí, por supuesto. Yo creo que sin ella, las herramientas que tengo ahora para poder gestionar y para poder desenvolverme en mi día a día y como profesional, no sería capaz de hacerlas, desde luego. Me ayudan muchísimo, sobre todo en mi grupo, ahora mismo en Badajoz, pero bueno, en mi grupo de Badajoz y en mi grupo de Plasencia, en el de Cáceres, en todos los que he estado, me han ayudado muchísimo y me han dado muchísimas herramientas.
Bueno, dábamos al inicio una cifra que la verdad que es preocupante, y es que el 30% de los menores de 25 años se encuentra en paro. Es la cifra más alta, además de toda la Unión Europea. Son cifras que da el Instituto Nacional de Estadística. Claro, atendiendo a este dato y mirando un poco al futuro, ¿qué es lo que te dicen los jóvenes, tus amigos? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Hay futuro en nuestro país o pensáis que ese futuro pasa por marcharse de España?
No, la gente que me dice, cuando le digo que he empezado a trabajar, pues la gente se sorprende, ¿no? Como decía el compañero de la JOC, la gente se sorprende cuando dice, madre, pero estás trabajando ya, qué raro. Porque es que normalmente, y sobre todo, yo te digo, en Extremadura es muy complicado poder acceder a un puesto laboral, y más siendo joven. Y bueno, luego ya desencadena eso, el no poder emanciparte, el tener las dificultades esas, y la verdad es que es muy complicado. muy complicado. Bueno. Tienes que verte obligado a tener que abandonar tu sitio donde vives.
Bueno, pues podemos decir que tú has tenido suerte, si es verdad que estás muy preparada, sí, que tienes ya 2 grados, que estás estudiando ahora mismo en la universidad, es decir, que sigues formándote, pero también has tenido suerte porque con 25 años ya tienes un empleo. Saray, que lo disfrutes, que vaya todo muy bien y que sea por mucho tiempo.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso inaugural del cardenal Omeya en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer comenzó sus trabajos la Asamblea de Primavera de la Conferencia Episcopal con el discurso de su presidente, el cardenal Juan José Omeya. Algunos titulares de prensa alaban su contundencia y su tono políticamente incorrecto. Otros le reprochan una supuesta dialéctica en la que la Iglesia se encastillaría frente a la maldad del mundo. En realidad, el discurso traza un panorama realista de un mundo convulso y contradictorio, de un cambio de época en el que sentimos que el suelo se mueve bajo nuestros pies sin tener clara la imagen del futuro inmediato. Habla del desamparo de los jóvenes, de la soledad de los mayores, de la dureza de la crisis derivada de la pandemia, de una sociedad que se ha ido desvertebrando porque le faltan las certezas compartidas sobre el sentido y el valor de la vida humana. Y todo eso tiene su reflejo ético y cultural y también político. Es cierto que denuncia con preocupación el retroceso democrático y el crecimiento de los populismos, especialmente en el viejo continente, y también una creciente falta de libertad real para el debate público y para las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Pero es que eso lo denuncian también los mejores exponentes del pensamiento laico. ¿Acaso no puede hacerlo un cardenal de la Iglesia? Por cierto, también el Papa Francisco ha denunciado, como el cardenal Omeya, el laicismo excluyente en buena parte de Europa, el maltrato al matrimonio o las restricciones a la objeción de conciencia. La Iglesia no busca privilegios ni protecciones especiales, ni se asusta porque muchos no compartan su visión del mundo. Solo pide libertad para desarrollar su misión de hacer presente a Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar. Y desde ahí, trabajar con todos en la edificación del mundo que viene, que desde luego será mejor con su concurso.
Pues hace 2 años, cuando comenzó la pandemia, muchos de nosotros empezamos a hacer algo que hasta entonces era impensable, teletrabajar. Imagínate los que hacemos radio, ¿eh? Pues pudimos seguir haciéndola desde casa. Bueno, y no solamente nosotros, muchísimos más trabajos, ¿no?, que se empezaron a hacer a distancia y se demostró además que era posible. Sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿sigues teletrabajando? ¿En tu empresa se ha mantenido o al ir mejorando la situación del coronavirus volvisteis todos de manera presencial? Pues nos han llegado ya las primeras notas de voz.
Bueno, en mi caso el teletrabajo duró 2 meses, en 2020. Con lo cual, desde junio aproximadamente de 2020, pues hacemos trabajo normal, día a día, acudiendo al centro y se desarrolla todo con normalidad.
Yo soy auxiliar y tengo que seguir trabajando cuerpo a cuerpo con los pacientes.
En mi caso no estoy teletrabajando. En nuestra empresa muy poca gente es la que se cogió al sistema de teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad que está bien para determinados puestos muy puntuales y para determinadas actividades muy concretas. Pero para el resto, para la gran mayoría, el teletrabajo no es una opción.
Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Esta es la pregunta de hoy. ¿Sigues teletrabajando? ¿Te permiten hacerlo en tu empresa? Nos lo cuentas en ese número de teléfono. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Muy atentos esta semana a mi gran familia, porque vamos a conocer a la familia de Carlos y Cristina.
Tenemos 8 hijos biológicos, 2 hijos acogidos de forma permanente y 3 acogidos de urgencia.
Una familia del camino neocatecumenal que ha aprendido lo que es su verdadera vocación gracias a uno de sus hijos.
Pedro, pues es lo mejor de nuestra vida.
No os perdáis esta historia de amor y de superación.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Restrena olor a coche nuevo.
Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su fin de raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque parece que esta tarde el tiempo se estropea, vuelven las nubes y la lluvia, el fin de semana va a lucir el sol y además es puente en nuestra región y tienes un planazo para hacer, estrenar alguna de las 23 barcas nuevas que se han comprado para el lago de la Casa de Campo. Otras 25 han sido reparadas, con lo que ya hay disponibles casi medio centenar. Carlos es uno de los operarios de este embarcadero. Lleva trabajando allí 7 años y nos confirma COPE algo que ya sabíamos, que a los madrileños nos gusta mucho acudir a este emblemático lugar.
Y se juntan varios monitores con varios cursillos de chavales de 15, 20. Y aquí un fin de semana hay veces que no te puedes menear. Se nos ha quedado ya pequeño lo que es el embarcadero. Nosotros aquí entre semana había días que debas 14 barcas. Y ahora hay días que aquí entre semana nos están dando 50 barcas fácilmente. Es más del triple.
Sin duda, es un lugar estupendo esta zona de la Casa de Campo para pasear, disfrutar del lago y también de la gastronomía. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a ampliar la información de nuestra región. Ahora lo que toca es irnos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por lados en Alcalá de Henares. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. Misma situación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 26 de abril. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de nuestra región en este día y se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el partido de esta tarde? Que te veo un poco nervioso.
Bueno, empezamos con Almeida, que luego también se quejan de nosotros también, y que metemos mucho fútbol y que nos peleamos por el Madrid-Atlético Madrid. Por cierto, un Atlético Madrid que tendrá que hacer el pasillo al Real Madrid del en el Metropolitano dentro de un par de jornadas si gana el Real Madrid la Liga.
Ha habido pleno extraordinario, ¿no?, en el Ayuntamiento.
Ha habido pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es la comparecencia muy parecida a la que tuvo Almeida la semana pasada también en el pleno ordinario, cuando tuvo que salir ante la oposición para explicar el caso Mascarillas. Insiste en el mensaje de que nadie le ha acusado, ni a él, ni a ningún familiar, ni a nadie del ayuntamiento. Defiende la labor de los trabajadores del consistorio, que hicieron lo que pudieron en lo peor de la pandemia y que se siente tan estafado como el que más por el cobro de esas comisiones millonarias. Palabras que no han bastado a la oposición, que ya no pide su dimisión. Pide la dimisión de Elena Collado, la responsable de contratos del ayuntamiento, y también de la delegada de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo. Por cierto, aquí Almeida ha sido muy tajante. Antes que ellas, me voy yo, ha dicho el primer edil, que por cierto va a ser protagonista mañana aquí con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana. Por lo demás, vamos a conocer un poquito más de lo que es el herpes zóster. Ese herpes que a veces nos sale en el labio, una culebrilla en la zona costal o en la espalda. Bueno, y el por qué la Comunidad de Madrid ha decidido que a partir de mayo se tenga que vacunar de este herpes a los mayores de 60 años. ¿Cuál es el motivo de esa vacunación? Y vamos a hablar un poquito del currículum de secundaria. Ya sabes que el 40% lo pone Madrid, sí, y que ha quitado un montón de cosas cosas y ha cambiado un montón de cosas en ese 40% que no le gustaban, lógicamente, de la ley CELA de educación. Afortunadamente, ese currículum llega a tiempo para los libros de texto y lo vamos a contar esos cambios y también a analizarlo con un profesor de secundaria de matemáticas, porque hay un lío con lo de poner un 9, un sobresaliente, que si un 8, que si en el final sí, que si al principio no. Luego contamos el lío.
Bueno, eso, y el partido, que se puede seguir a las 8:15.
Desde el tiempo de juego de COPE, la victoria del Real Madrid en Manchester.
Eso seguro. Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de Taxdown.
¿Cómo aseguráis la fiabilidad del servicio al presentar la declaración de la renta con Taxdown?
El usuario puede estar totalmente tranquilo de que su declaración va a estar bien presentada con Taxdown. En primer lugar, mientras prepara la declaración, contará con el asesoramiento de nuestros expertos que le guiarán para que rellene toda la información de manera correcta. Segundo, todas las declaraciones son revisadas por un asesor fiscal antes de presentarse para evitar cualquier tipo de error. Por último, en caso de que Hacienda nos solicita información adicional, el servicio de Taxdown cubre durante todo el año la respuesta a este tipo de preguntas.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'll never run.
Y ahora te quiero contar lo que ocurrió el pasado Jueves Santo en la Plaza de la Soledad de Badajoz. Un fotógrafo de 49 años se encontraba retratando la procesión de ese momento cuando se desplomó tras sufrir un infarto. El lugar, imagínate, estaba lógicamente abarrotado, lo que impidió que los servicios de emergencias llegaran a tiempo. Y es que tener un desfibrilador a mano evita hasta 30.000 muertes al año en España. 30.000 muertes. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, es fundamental tener un desfibrilador cerca para evitar casos como este de Badajoz. ¿En qué lugares deberían estar más presentes?
Pues mira, la estadística dice que donde más ocurre, 8 de cada 10 es en casa, ¿no? Es en casa, es donde más tiempo estamos, donde a veces nos encontramos mal y nos vamos a casa, pero también ocurre bastante pues en restaurantes, en empresas, ¿no? Si es verdad que, fíjate, no somos conscientes, o sea, cuando hablamos de un infarto, una parada cardíaca, dice, bueno, pues mala suerte, ¿no? Me tocó, le tocó, ya está. No, hay una solución. Uh-huh. Con el desfibrilador sí que existe la solución, porque el tenerlo a mano, el desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida, que además es el más vendido del mundo, es un desfibrilador que no tiene que usar un sanitario, cualquier persona lo puede usar, está hecho, entre comillas, para tontos, porque te va indicando lo que hay que hacer. Pero es la diferencia entre vivir y morir. Normalmente las ambulancias tardan más de 10 minutos, a partir del minuto 10 ya es imposible salvar a la persona, porque afecta al cerebro, etcétera. Sin embargo, si colocamos el desfibrilador en ese momento, cuando vienen los servicios de emergencia, van a encontrar una persona salvable, es decir, una persona que todavía está viva, que el cerebro no está afectado, con lo cual es cambiar la estadística. Solamente se salva el 5% de los casos. En este caso, se salvaría prácticamente todo.
Es muy interesante lo que dices, porque siempre pensamos que les ocurre a otros, pero no, nadie está a salvo de sufrir un paro cardíaco.
No, todos conocemos, seguro, alguna persona que lo ha sufrido, infartos también, incluso nosotros mismos podemos decir, a mí me ha dado un infarto, eso ya los cardiólogos dicen directamente que tengas un desfibrilador o saber dónde hay uno cerca, mejor que en tu casa en ningún sitio, pero todos conocemos gente. Pero parece que es la mala suerte, ¿no? Me tocó, le tocó. No, que es que hay salvación, que es que no es la mala suerte. La mala suerte es si no tienes el desfibrilador, pero si lo tienes, te salvas y bueno, pues ya analizarán por qué ese corazón, por qué hubo esa muerte súbita, si es que la hubo, por qué fue la parada cardíaca, por qué fue el infarto, por qué fue la angina de pecho, pero en ese momento has salvado a la persona, que puede ser tu padre, tu madre, tú mismo, es decir, que sí que tenemos una solución.
Es la diferencia, ¿eh?, de vivir o morir, claro que sí. Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador Protege tu Vida?
Pues mira, estamos con esta campaña con vosotros, con COPE, nos llamáis, nos decís que nos habéis escuchado ahora, por favor, decirnos, os he escuchado en COPE, para que tengáis un 30% de descuento. Os van a atender auténticas profesionales que los van a explicar todo muy bien, y si queréis podemos ir a llevarlo a casa también. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061, repito, llamar ahora, por favor, al 900-730-061 y salva tu vida.
Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Hasta otro día. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Seguimos en Mediodía COPE.